asleep. Brother's got a date to keep, he can't hang around.
Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our
house, it has a crowd.
Muy buenos días.
Cuando son las 9:07 de la mañana este día 30 de marzo 2020, partimos con esta canción de Madness, Our House, que hace referencia a nuestras casas, el hecho de estar en cuarentena, gran parte de nosotros, los que componemos el programa y muchos de los que nos escuchan. Curiosamente es la misma canción con la que partimos en circunstancias desgraciadamente parecidas el año 2008, en la primera edición que se tuvo de este programa Información Privilegiada, justo antes de que se desatara lo peor de la crisis subprime, a la que hacíamos referencia ya con el tema de los activos inmobiliarios, y por eso hacemos ese recuerdo. Y también con el mismo espíritu, hay que pensar que estas cosas pasan y que el mundo se recupera, a pesar de que parezca que cuando estamos en lo peor de la crisis el mundo solo puede empeorar. Señor director, ¿cómo está?
Muy buenos días, muy bien. Después ya de una semana completita de guardarnos en la casa, fíjate que son las cosas, ¿eh? A mí esta canción me recuerda a dos cosas: un recital tremendo de Madness en Buenos Aires, y también me recuerda los Juegos Olímpicos de Londres. Ellos aparecieron en la pista del estadio Olímpico, una canción que no sé si muy profunda, pero que me trae buenos recuerdos, no malo.
Oye, yo te vi por el Hangouts que cuando partió la canción el señor director se puso a mover la cabeza, cosa que no hace usualmente cuando estamos hablando de música. Pero me alegra que te haya gustado la lección. Afortunadamente hoy día, Juan Pablo, es un día de tranquilidad relativa a los mercados, a pesar de que no hay nada muy espectacular. Donde está grave la cosa es en el petróleo, te comento al tiro, porque estamos llegando a los $20. ¿Quién lo habría dicho?
Así es.
Estamos en 20,16, cortó los $20 con una caída 6%, el Brent en 26,32. Cayendo 5.83, estamos de ese nivel de caída. El cobre por suerte se defiende mejor, medio punto abajo a 2.161, y los índices en el mundo indican cosas mixtas, ¿eh? De hecho en Asia las bolsas estuvieron relativamente verdes, en particular en China, nada muy espectacular, pero por lo menos no en rojo. En Australia hubo un paquete de ayuda importante, hizo subir 1% la bolsa. Por el contrario, el Nikkei de Tokio cayó 3,29%, y en Europa la cosa se está poniendo progresivamente más complicada. El Eurostoxx 50 cae casi un 1%, mientras que el CAC 40 francés igual 1,38 abajo, FTSE inglés 0,83, pero tenemos una bolsa en verde, veo yo, que es la bolsa de Ámsterdam. Cae España 2%, básicamente uno cae Italia, y los futuros en Estados Unidos indican hasta hace poco rato atrás una apertura al alza que se ha mantenido 0,5 punto básicamente arriba. Y el dólar en Chile, lo vi yo en 8.39, 8.38, 8.38.15 está marcando en este minuto,
con un alza medio punto respecto al cierre del viernes.
Medio punto, sí. Ojalá que entremos en una dinámica un poquito más tranquila, porque recordemos que esto antes de que empiece a mejorar, y aquí quizás lo financiero pasa a un segundo término, pero antes que comience a mejorar tiene que bajar la volatilidad. El VIX está cayendo como 2%, pero sigue estando en niveles 64.28, lo estoy mirando, es el spot. Los futuros del VIX están cayendo un poquito más, pero el hecho que esté por estos niveles implica que la fiebre en el mercado financiero y también la discrepancia respecto a los precios está en niveles muy altos. Pero la cosa está en la economía, señor director, y en las discusiones de la política, ¿no?
Totalmente, y mucha gente, probablemente, lo digo con mucho respeto, con más desconocimiento, con más ignorancia, y el ser ignorante no, no es peyorativo, es finalmente uno es ignorante en muchas cosas, pero definitivamente los efectos en la salud de la gente y en esta pandemia que hay y en este pánico mundial, evidentemente que está teniendo unos efectos devastadores en la economía, y por eso es parte importante la explicación por qué el país no se puede parar, porque hay modelos, hay métodos en que podamos de alguna manera controlar esta enfermedad, pero que el país siga funcionando de alguna manera. Hoy veíamos una nota de Pulso muy interesante que hacían una vuelta por todas las actividades productivas y servicios y decía que la economía en el fondo está funcionando con tres cilindros, está funcionando un 70% de su capacidad y es muy probable que en los próximos días esa capacidad siga disminuyendo. Por lo tanto, los esfuerzos que hay que hacer para mantener la actividad viva va a tener una concordancia total con la capacidad después de mantener los empleos y que las empresas sigan levantadas y operando una vez superada la crisis.
Tú, no sé si tienes esos números que son bien impresionantes de los... en la pauta que nos mandaron de cómo están funcionando los distintos sectores. No sé cuál es la fuente de Pulso, pero Pulso siempre está bien informado.
Es un recorrido finalmente, probablemente no es tan científico el número, pero se dan una vuelta con todos los responsables de las áreas productivas y servicios del país, las más preponderantes, y sobre eso hacen una radiografía.
Claro, entonces ahí es donde uno se pregunta en qué están los políticos, que podemos entrar a comentar eso, que creo que corresponde hacer el llamado. A ver, espérate, aquí tengo el dato que nos mandó la producción en la pauta, que dice que Pulso destaca que la economía chilena está cerca del 70% de su capacidad y comercio el más afectado. El sector que agrupa el comercio detallista y el turismo, con el cual vamos a conversar hoy día, porque está... invitado George Lever de la Cámara de Comercio de Santiago, agrupa al comercio detallista y al turismo, que pesa más del 10% del PIB, está operando al 40-50% de su capacidad. Yo tengo la sensación que puede estar en menos. La construcción, a su vez, ha tenido una disminución de 25% respecto a la normalidad. El agro está entre 70-80%. Servicios personales, financieros y empresariales se han visto disminuidos y representan el 25% del PIB. No está estimada la caída en ese caso. La pregunta es, ¿por qué razón la Cámara de Diputados no fue capaz de aprobar el paquete de ayuda al empleo que estaba planteando el gobierno durante el viernes? Hoy día estamos a 30, mañana es 31, las pymes tienen que pagar, y la plata que se paga y sale de la caja, si no hay ingreso, no vuelve más. Entonces... los diputados nuestros creo que se dieron el lujo de discutir durante 7 horas algunas consideraciones que eran inconstitucionales, 7 horas perdidas, que un día completo de trabajo, cuando las pymes no tienen tiempo y esta gente sigue empeñada en hacer un tristísimo papel cuando más se le necesita.
Lamentablemente, y esto es malo dispararle a los políticos a la bandada, pero hay muchos que están siendo responsables y hay unos cuantos que están siendo irresponsables, y uno ve al menos una mayor dosis de responsabilidad en la Cámara de Diputados. Y por eso fíjate que yo sentí cierta empatía con lo que planteó ayer el ministro de Salud, Mañalich, respecto a esta disputa que tenía con la alcaldesa de Maipú, porque más allá del tono, que el ministro Mañalich efectivamente no es un blando, no va de blando ni simpático por la vida, pero creo que hay que poner orden, hay que... encauzarse con la autoridad central, y no puede ser cuando tienen una elección un poco más allá de la vuelta de la esquina estar buscando el segundo en cámara. Hemos visto como todos los alcaldes han reaccionado corporativamente a defenderse, y probablemente lo vamos a escuchar los políticos también, pero en algunos de ellos estamos viendo dosis de responsabilidad como estas, porque aquí una hora más o una hora menos para una pyme puede ser seguir viviendo, seguir dando empleo, seguir dando trabajo y seguir subsistiendo una vez terminada la crisis. Son gustitos de gente que no le toma el peso en la situación todavía en la que estamos viviendo.
Bueno, en ese sentido les recomiendo escuchar el audio, más bien el video que mandó el ministro Briones, lo mandó por Twitter, y también hay una continuación, una versión más larga por Instagram, en que explica cuál es la idea de este programa, que va por el lado que tú dices, pues, a ver, para pa hacer la digresión, ¿eh? El tema de los alcaldes yo creo que hace políticamente muy mal, porque desordena, la gente está siguiendo agendas políticas, pero el tema del apoyo al empleo, aquí estamos hablando de la viabilidad de miles de empresas, que puede ser este mes o el siguiente, pero cada peso que sale de la caja no vuelve, y por lo tanto le causa un daño estructural a la compañía. A la compañía, estamos hablando de entre compañía, entre comillas. Entonces, la idea de este plan era justamente ayudar a amortiguar sin que se pierdan los empleos. Y no es un apoyo a los empresarios solamente, es un apoyo a la viabilidad de la empresa, de manera que pueda seguir teniendo a sus trabajadores contratados, sin romper el contrato de trabajo, y complementando las platas que faltan con Fondo del Seguro de Cesantía, un programa que explicó la ministra del Trabajo el día lunes pasado acá con nosotros, ¿no es cierto, Juan Pablo?
Y así fue, pues.
Nosotros le preguntamos si esto estaba aprobado, dijeron que había que ella esperaba sacarlo en un trámite rápido en el Congreso, y sin embargo el Congreso el día viernes, a diferencia de lo que pasa en todas partes del mundo, que están trabajando los fines de semana para tratar de sacar estas cosas, acá se dan el lujo de discutir en particular un sector de la izquierda, discusiones que son inconstitucionales durante 7 horas, y no se aprobó, y hoy día es 30.
¿Y sabes lo que me llama la atención también? Que sigue muy instalado en gente informada cuando se habla de los planes de salvataje para el sector privado, donde el Estado tiene distintos instrumentos para aplicarlo. Se insiste en que en el año 83 el Estado salvó a los bancos y salvó a sus dueños. Y hay que reiterarlo por una vez más. El año 83, cuando este país hizo crash, el Estado efectivamente salvó algunos bancos, pero a quienes no salvó fue a sus dueños. Lo que hizo fue una acción concertada y meditada para poder salvar a los ahorrantes, que somos la gran mayoría de todos los chilenos, no a los accionistas de esos bancos y de esas empresas perdieron su propiedad, perdieron sus acciones, e incluso algunos de ellos terminaron presos, para que se lo metan bien a la cabeza, porque lo repiten en programas políticos, en programas económicos, de manera, o también en redes sociales, gente en la que uno tiene por informada. Si hubiese un plan de salvataje del Estado, dependiendo cuál sea la fórmula, hay algunos en esos planes en que los accionistas, ya sea el controlador o también los pequeños accionistas, son los que pierden. Y lo que se hace es salvar a la empresa, salvar a los empleos.
Claro. Que si tú le prestas plata a la empresa, por ejemplo, el caso de LAN, que hoy día sale nuevamente en el diario El Futuro CEO, porque aparentemente
asume el miércoles.
Sale de nuevo flotando, asume el miércoles.
Sí,
imagínate cuando le dijeron va a ser usted el CEO de la compañía, lo feliz que está y lo complicado que puede ser esto. Pero como dicen el señor director, muy sabiamente, en las crisis se ve la madera de la gente, y le va a tocar conducir esta crisis y foguearse en estas circunstancias al nuevo CEO. Pero claro, él levanta esta idea de que de alguna manera o bajo algún mecanismo las líneas aéreas van a tener que ser ayudadas, porque lo que pasa, por el contrario, es esto es como cuando se pierde lo que uno tenía, ¿no es cierto? Y ahí le da el valor. Hoy día la conectividad dentro de Chile y con el mundo, este país es una isla, estamos de acuerdo, ¿no? O sea, es lo más parecido a una isla sin ser isla que existe en el mundo, y por lo tanto la única manera de conectarse es vía aérea. Si no hay una empresa grande que tenga frecuencias, que funcione bien, ¿cuánto se van a demorar otras líneas aéreas que también van a estar en condiciones complicadas en tomar esos espacios? Y entre tanto pase eso y que el mercado actúe, que puede actuar rápido o no lo sabemos, vamos a quedar con problemas de conectividad serias, tanto internamente como con el resto del mundo. Entonces, ¿es una industria estratégica o no? Yo creo que sí,
totalmente,
evidentemente, Gonzalo, tiene componente estratégico.
Y no solo, y el problema es que algunos creen que el problema es de la TAM, y es un problema a nivel global. Probablemente debe ser el sector más golpeado con esta crisis, son las líneas aéreas en el mundo, y por eso ya hemos visto planes de salvataje en Estados Unidos, en Europa, en Asia, incluso algunos países latinoamericanos también han manifestado algunos planes de apoyo a sus aerolíneas, porque es estratégica y son las más golpeadas por lejos. La conectividad que tú pierdes en países como el nuestro, o no sé, Colombia, que es un país lleno de montaña, cualquier isla. Es cosa que, acordémonos cómo eran los aviones hasta el 18 de octubre en este país, todo lleno, era muy difícil encontrar un asiento vacío, porque la aviación se transformó en una industria muy democrática, de muy fácil acceso, muy barata, y dando conectividad y desarrollo al país, no solo en Chile, sino que en todas partes del mundo, y por eso es tan necesaria que esté fuerte y pueda salir de esta crisis de la mejor manera.
Claro, sí, desgraciadamente que hay muchos de los sectores que mencionábamos recién, en realidad todos los sectores, que tienen un doble golpe acá, porque se nos olvida por un minuto a veces el impacto que tuvo el 18 de octubre, que fue en muchos sentidos parecido a esto en términos del impacto económico. O sea, un país que tiene un ataque cardíaco, la actividad se para violentamente de un día para otro, y qué sé yo, los restaurantes, imagínense los restaurantes que ya vivieron un toque queda, que ya vivieron una recuperación lenta, el comercio, las tiendas, los malls, todo eso, las mismas líneas aéreas que tú mencionas, tuvieron un impacto tremendo el 18 de octubre, y ahora no han pasado ni 6 meses y los toca esto. No recuerdo yo haber tenido 2 golpes tan fuertes, y vamos a ver lo que nos espera por delante, porque cómo se va cocinando este tema en lo político es una cosa que está por verse.
Mira, lo más lamentable, no sé si alcanzaste a ver imágenes de anoche, gente en algunos sectores de Santiago conmemorando este día que le llaman el del joven combatiente, generando disturbios, barricadas, balaceras. Muy, muy lamentable lo que uno piensa, ¿qué va a pasar cuando termine todo esto, cuando nos levantemos? ¿Va a volver la gente a la Plaza Italia de nuevo? ¿Van a volver las protestas? ¿Va a volver la violencia? A mí lo de anoche me dejó con un sabor de boca muy, muy malo.
¿El joven combatiente?
Así es.
¿Y qué tan complicado? No vi el detalle.
No, hubo disturbios en algunas zonas con gente, con barricadas, con incendios, intentos de saqueo. Muy lamentable, sobre todo en la situación en la que estamos. O sea, son lamentables de por sí, pero si le agregamos la gravedad a la que estamos viviendo hoy día, me parece que no sé qué les cabe a esa gente en la cabeza.
Lo que pasa es que son gente muy ideologizada, que toma esto como una dedicación full time. El otro día vi una frase de Churchill que me pareció muy, muy atingente para este tipo de cosas, que es ¿qué es lo que es un fanático? Le preguntaron a Churchill, él lo definió. Dijo, es alguien que no puede cambiar de opinión y no puede cambiar de tema.
Buenísimo.
La pena, porque es efectivamente así, gente que está todo el día pensando en esto. Y con una opinión totalmente clara e inamovible. Entonces, no hay más tema ahí. Interesante, antes de ir con nuestro invitado, no sé si tuviste la oportunidad de escuchar en el programa anterior a Fernando Larraín, de la Asociación de AFP, hablando con la idea de hacer un fondo para financiar PYME.
Estoy viendo un rebote de...
Mira, señaló...
Un rebote de pulso que hizo al respecto.
Un rebote, ese es un término técnico.
Exactamente. ¿Ah? Lo que salió en Duna lo rebotó Pulso hace poco rato, y el titular es claro. AFP proponen crear un fondo donde puedan inyectar dinero a las pymes.
A las pymes, de manera también ayudar a financiar, en la medida que sea una oportunidad de una rentabilidad razonable, lo destacó harto. A pesar de la... hubo cierto escepticismo, yo percibí que lo conozco de algunos de nuestros amigos del panel. Los cortes. Estamos hablando decían, mira, pero en esta situación de riesgo, con alguna lógica de garantías que pueda poner el gobierno, podría crearse este fondo que constituye una parte muy baja, muy chica, del total de activos. Estamos hablando, no sé, Fernando Larraín habló de 1.000 millones sobre 200.000 millones, es un monto muy, muy, muy chico, pero que para efectos de financiar al sector PYME es un monto que no deja de ser relevante. Estamos hablando de que el paquete de ayuda al gobierno fueron 11.000 millones, 1.000 millones dirigidos directamente a las PYMES, es más que la parte directamente orientada a las PYMES que tiene el paquete del gobierno, que todavía no logra ser aprobado por la Cámara de Diputados, pero en fin, esa es otra historia. Entonces, si se creara este fondo con administradores interesantes, con administradores profesionales y bien estructurados, puede lograr una rentabilidad razonable para el riesgo que se está corriendo, y estamos ayudando también a que las AFP cumplan con un rol social en el sector real de la economía, que son las pymes, donde está concentrada más la mayor parte de la actividad y el trabajo en Chile. Oye, bueno, entonces, un par de cosas más antes de ir con nuestro invitado. En Estados Unidos ya hay 140.000 contagiados. Se está hablando de 200.000 muertos. Y hay noticias bien impresionantes que no dejan de impactar, ¿eh? Porque el viernes yo leí que el CEO de Jefferies, que es un administrador de fondos importante, el CFO, estaba enfermo de coronavirus. Y hoy día salía que murió producto de las complicaciones del coronavirus. Lo mismo pasó con Ramón Mendoza, creo, ¿no? El expresidente del Real Madrid, o Lorenzo Sanz. ¿Cuál de los dos fue? Tú que
eres tan ducho
en esos temas.
Lorenzo Sanz murió.
Murió por coronavirus. Claro, sí, claro. Entonces empieza a salir gente con nombre y apellido.
Gente que uno,
claro, del número,
conoce, de alguna manera.
De alguna manera, por lo menos, lo ubica de nombre. Y Donald Trump no está, se ha negado a establecer cuarentena ni siquiera en Nueva York, pero sí a la como política pseudo obligatoria hasta el 30 de abril. Lo mismo que en Argentina. Que en Argentina están estableciendo medidas draconianas que yo creo que Argentina tiene un tema de que está midiendo mal los enfermos.
Son rarísimas.
Además, Argentina, con un impacto económico muy rara. Muy rara.
A mí me parece muy extraña.
Muy poco, me da la impresión.
La cantidad de contagiados muy poca, pero la cantidad de muertos muy alta.
Claro. Es un porcentaje que no cuadra el pulso con la orina, ¿eh? Por lo tanto, están tomando medidas. La Argentina, que ya viene muy golpeado. Eso por el lado americano. 80.000 millones de dólares estableció Australia para ayudar a su economía, que se parece tanto a Chile, Australia en tantos sentidos, también una isla. La única manera de llegar básicamente es por aire o agua. Un paquete de estímulo muy potente. Y así el mundo se va a preparar para enfrentar esto. La noticia que tenemos en la pauta, la voy a leer: el Banco Popular de China llevó a cabo el mayor recorte desde el 2015 en las tasas de interés en sus principales herramientas de inyección de liquidez, los acuerdos de recompra inversa, las repos, a 7 días, dejándolo en un máximo histórico. En su página web, la institución anunció hoy la inyección de 50.000 millones de yuanes, que son 7.000. Verdadero ataque al corazón o a los pulmones.
Así es.
Oye, bueno, señor director, te propongo ir con las menciones.
Vamos con ella.
A ver, Independencia, rentas inmobiliarias, ha pasado por muchas cosas y siempre administrando sus activos de la mejor forma, porque los activos inmobiliarios son activos nobles y que te protegen en estas circunstancias. Usted puede información de los fondos de Independencia en independencia-sa.cl, el Fondo de Renta Inmobiliaria de Independencia AGF.
Oye, el que se pasó,
eso,
el que se pasó fue el BCI, ¿eh? ¿Viste lo que hizo? Ayer domingo anunció que va a postergar hasta en 6 meses los créditos hipotecarios de las personas a tasa cero. 6 meses en los créditos hipotecarios a tasa cero.
Yo eso es extraordinario.
Debe ser la mejor oferta que hoy día está haciendo la banca privada en ayuda a la gente con problemas. Así que lo felicitamos a la gente del BCI.
Sí, felicitaciones, porque eso es realmente una ayuda a toda la gente que tiene crédito hipotecario en el BCI. que es distinta a la ayuda que están prestando otras instituciones financieras, entre comillas. Entre paréntesis, más que entre comillas. Vea bien el detalle. Oye, y hablando de solidez y de instituciones que funcionan bien, asegure su futuro hoy con la renta vitalicia de Euroamérica. Más de 120 años de experiencia en el mercado. Euroamérica sí que ha visto pasar todas las crisis posibles. La crisis del año 29, la Segunda Guerra Mundial, la primera también. No, la primera no. Sí, la también, primera también. Pues. Porque fue fundado en 1900, son 120 años. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, crisis del 29, todas las crisis, el 83, etcétera.
La del 74,
aquí está Euroamérica, así que cuando usted esté pensando en también tomando una renta vitalicia, confíe en los que saben y los que tienen la solidez de Euroamérica. Toda la información está en euroamérica.cl y ahí puede revisar las alternativas de pensión.
Oye, lo que no nos dejan de sorprender es la gente de Almagro, ¿eh? Cómo se preocupan siempre de los clientes, siempre tienen la cabeza y piensan en ello. Están haciendo ahora una videoconferencia con los clientes, donde no solo te interactúas con tu agente comercial, sino que te muestran y recorres con ellos cada uno de los proyectos que están a la venta, que son, ya lo hemos conversado más de alguna vez en este programa, son realmente de alto estándar. Así que quien está viendo alguna opción de inversión, que hay mucha gente en estos momentos también, bueno, con Almagro lo pueden hacer y contactar a algún ejecutivo en almagro.cl.
Y pensando en que en algún momento vamos a tener que salir y vamos a tener que salir bien abrigados, les recomendamos vitrinear en casa ingresando a brooksrise.cl, donde encontrarás todas las novedades de excelencia y calidad que tanto caracterizan en especial al señor director. Más de 200 años, esto sí que lo han visto todas en experiencia. Usted puede encontrar chalecos, los abrigos, las chaquetas, las bufandas, todos los elementos necesarios para que cuando usted se reestrene en la calle lo haga con la mejor pinta, vestido en Brooks Brothers, ingresando a brooksbrothers.cl.
Oye, vamos, mira, impresionante. Brooks Brothers 200 años, Euroamérica 120 años y Ducati está al borde de cumplir 100 años. Y que desde esa época, desde 1926, que producen emociones. El momento que descubre la familia Multistrada de Ducati, todas sus versiones. ¿Quién los diferencia? Todos los modos de manejo son customizables para entregar una mejor y personalizada experiencia. El que lo sabe muy bien de todos nosotros es el doctor, un gran corredor de moto y que le gustan mucho los Ducati.
Sí, y tiene varios años, ¿no?
No. ¿El doctor?
Joven.
¿Sí? Sí, pues, Mario.
Oye, bueno, tenemos a nuestro invitado, George Lever, que va a conversar respecto a lo que está ocurriendo en el sector comercio, que debe ser el niño aporreado de los últimos 6 meses, porque ha estado muy complicado todo lo que ha ocurrido desde la crisis social en adelante. Ahora se suma este tema del coronavirus. ¿Cómo estás, George?
Hola, Juan Pablo, Gonzalo, ¿cómo están? Buen día.
Buenos días.
¿Cómo está la cosa?
Bueno, tú ya lo introdujiste. Sí, está en un escenario complicado, sin duda. El comercio ha estado tremendamente afectado, así como otros sectores, ¿eh? O sea, dentro, también vinculado al comercio de alguna forma, el turismo le ha tocado, pero durísimo también. Hoy día yo diría que la están sufriendo más, incluso en términos de lo que está pasando con sus ingresos por venta. Pero claro, es la situación que se está viviendo. Digamos, muchas empresas comprometidas en aquellos sectores donde la composición de los actores tiene una presencia de pequeñas empresas más fuerte, la situación es más compleja todavía, porque hoy día, a diferencia tal vez de la otra crisis reciente, hoy día es mucho más evidente la sequía de ingresos y por lo tanto el atiende de liquidez. y eso significa que hay que tener una capacidad de resistencia, que mientras más pequeña la empresa es más vulnerable o débil.
Estamos viviendo, George, una situación bien bipolar en el comercio, probablemente la mayoría del comercio muy afectada, pero los supermercados, que es un actor importante del comercio, probablemente vendiendo a altos niveles. Incluso eso, si uno mira las acciones de los retailers que tienen supermercados potentes en su cadena, lo están reflejando. Las acciones de Cencosud han resistido relativamente bien, las de SMU también. No así Falabella, que es más fuerte en el retail tradicional y en la línea de comercio es más pequeña. ¿Cómo ven eso también ustedes?
Sí, claro. Hoy día la gran mayoría del sector está físicamente cerrado, ¿eh? O sea, no está operando en sus tiendas. Lo que está operando son los supermercados, farmacias y comercio electrónico, ¿eh? Y por supuesto que ante una situación como esta, o sea, de emergencia sanitaria, de reclusión en los hogares, de cuarentena obligatoria en algunas comunas, dado que es crítico mantener las cadenas de distribución minorista en esos bienes básicos como alimentación y medicamentos, esos canales, digamos, van a estar siempre de una u otra forma disponibles, ¿eh? O sea, es lo último, digamos, a donde uno puede apuntar, y seguramente no va a ocurrir. Entonces, claro, aparece esta sensación de inseguridad, de incertidumbre, de necesidad de estar lo mejor provistos posible frente a un escenario que uno desconoce, digamos, hacia dónde puede ir. Y por supuesto, alimentación, ocurre lo que estamos viendo y es natural, digamos, por una parte. Y por lo tanto, todos esos canales o esas categorías viven una sobredemanda latente, ¿no es cierto?, con filas afuera de los supermercados, etcétera. Hay anaqueles en algunos casos. Hay todavía hay provisión de stock, pero evidentemente que en el cortísimo plazo se pueden ir produciendo desfase y por lo tanto aparecen anaqueles vacíos en algunas categorías, en fin. Pero por otro lado está todo el resto del comercio, que representa algo así como el 70% de las ventas, que no está dentro de esas categorías, ni salud o medicamentos y alimentos, y que ve, por una parte, un factor de oferta, que es como esta obligación de, ya sea voluntaria en realidad o impuesta, de tener que cerrar los locales, restaurantes, por ejemplo, hace ya varios días está todo suspendido por disposición de la autoridad. Pero por otra parte, por el lado de la demanda, hay una situación similar. O sea, la demanda se contrae violentamente y, claro, y todas esas categorías entonces sufren muy fuerte, exceptuando tal vez algunos casos que tienen que ver con, tal vez no bienes tan básicos como alimentación, pero sí bienes necesarios para uno, para trabajar a distancia, y ahí uno ve un aumento en categorías, básicamente en comercio electrónico, aunque las tiendas físicas están cerradas. Categorías como equipamiento hogar, muebles, computadores, celulares, tecnología en general, o sea, todo aquello que me permite de alguna forma estar conectado y trabajando desde el hogar. Y claro, y hay un incremento fuerte también de la demanda, ¿eh? Pero el resto
eso
de las categorías...
Eso te iba a preguntar, George. Nosotros hablamos de manera cotidiana para los cyber, normalmente que se producen dos veces al año, y hemos visto además que una gran cantidad de empresas han ido sumando año a año, han ido fortaleciendo su tecnología para poder hacer esto. Y yo creo que hoy día muchos están preparados y están resistiendo por esa vía, pero ¿cómo está el delivery de eso? ¿Cómo está la logística también en la situación especial en la que estamos?
Sí, bueno, en general la cadena logística y específicamente la última milla o la distribución ya desde la distribución o el almacén donde esté hacia los hogares, está funcionando, se ha mantenido, digamos, la relevancia que tiene también dentro de las cadenas de distribución, así como se ha protegido que físicamente sigan funcionando las categorías más críticas. En el caso del comercio electrónico, se ha desplegado, de hecho nosotros coordinamos frente a las autoridades un modelo de autorregulación en términos de protocolos de salubridad y de seguridad para ese despacho, de forma de reducir al mínimo posible cualquier tipo de riesgo. Y ese protocolo lo están ocupando las empresas en el entendido de que, claro, si uno corta todos los canales de distribución hacia los hogares, ahí uno entra en la discusión de, bueno, ¿qué bienes son se van haciendo de primera, de segunda o tercera necesidad en un periodo como este? ¿Ah? Como decíamos recién, uno inicialmente podría decir, mira, protejamos alimentación y medicamentos y todo lo demás se corta. Pero claro, ahí tú dejas a los hogares aislados sin bienes básicos para poder sobrellevar este periodo que no sabemos cuánto va a durar, y para poder además hacer la contribución económica desde el punto de vista laboral que muchos todavía pueden seguir haciendo, afortunadamente. Entonces, claro, las cadenas logísticas están funcionando para ese tipo de despacho, y lo que se está haciendo, como te decía, es un protocolo que ha sido presentado y validado frente a las autoridades de forma tal de que ese proceso se haga de forma segura.
Y respecto a la evolución de eso, George, pensando en que estas circunstancias van a gatillar la maduración de algunas cosas que se veían venir con el futuro, entre ellos el tema del delivery restaurantes, se hablaba de las, ¿te acuerdas?, de las cocinas ciegas, de las dark kitchens. Hoy día casi todos los restaurantes son una dark kitchen. ¿Se ha producido o tienes números de cómo ha evolucionado esto en términos de aumento de despacho o de ventas de parte de los delivery, los más importantes?
En aquello que tiene que ver con alimentación en particular, no tenemos información. Ahí pasan varias cosas también, porque recibir un alimento cocinado fuera de tu hogar puede generar también algún temor respecto de si eso puede ser un vector de contagio o no, y por lo tanto lo que están haciendo, yo creo, muy acertadamente muchos de estos delivery es que están también imponiendo medidas de seguridad, ya no solamente de la forma en que se traslada el producto, sino que además de toda la cadena de producción de ese plato preparado, por ejemplo. ¿Ah? No sabemos cómo están las cifras. Yo creo que inicialmente de aire había un golpe bastante negativo y que probablemente se está revirtiendo ahora, porque también los hogares tienen que seguir de alguna forma abasteciéndose y autoabasteciéndose. ¿Ah? En el caso del otro tipo de bienes, o sea, el delivery ya de productos desde comercio, ahí, claro, había un aumento muy muy fuerte. Es un tema que y los modelos de entrega ahí son variados, pero en general son a través de flotas, ¿no es cierto? De flotas propias o de un tercero, de un courier. Y todo ese movimiento dentro de la ciudad, yo creo que ha aumentado de forma importante, porque las ventas en varias categorías se han más que duplicado durante estos días. Así que, claro, ahí hay muchas cosas que están en desarrollo, y tal vez un tema crítico y que también va a hacer que aumente ese volumen de movilidad en la ciudad, es que el pequeño comercio hoy día se quedó con ingresos cero, mucho de él, una parte importante de él, digamos, y se están realizando esfuerzos, ya sean individuales o coordinados por instituciones como la Cámara, que estamos haciendo un modelo que ya esperamos que se pueda lanzar esta semana, los próximos días, en que las pequeñas empresas van a poder subir rápidamente a través de Marketplace su oferta, de forma tal de mantener algún hilo de vida desde el punto de vista de los ingresos, y que no queden como están hoy día muchos de ellos, la mayoría en realidad, simplemente totalmente cerrados y sin llegar a los consumidores finales.
George, hoy en la prensa parece que el gobierno, particularmente el ministro Lucas Palacio, les habría pedido a parte de los socios de la Cámara de Comercio de Santiago, a los supermercados, mantener los precios de los productos esenciales previo al 15 de marzo y que los supermercados recibieron bien esa petición, pero están teniendo hoy día algún nivel de problemas con los proveedores para poder mantener esos precios. ¿Cómo están llevando adelante esas conversaciones para poder hacer frente a esa petición?
Mira, no es un área en particular que está dentro de lo que hacemos el Departamento de Estudios, pero en general yo creo que la actitud de las empresas es, y me refiero en el sentido amplio, ¿ah? Porque detrás de esto efectivamente hay cadenas de distribución en las que participan varios actores, y yo creo que el espíritu es a generar solidaridad en términos de no hacer más compleja la situación para los hogares, en definitiva, ¿no es cierto? Y eso significa que, claro, todos los que participan de la cadena tienen que hacer algún grado de esfuerzo, considerando que si esto no tuviese ese componente, claro, estamos en un escenario con tipo de cambio en las nubes, con restricciones desde el punto de vista de las cadenas de aprovisionamiento que encarecen ese proceso de toda esa línea, digamos, que uno llega al consumidor final, y que naturalmente estamos en una situación en que los precios están más bien presionados hacia el alza que hacia el equilibrio. Entonces, sí, yo creo que el espíritu es ese, pero todos los actores tienen una cuota de responsabilidad en lograr que efectivamente uno logre tener gestos solidarios que lo comparta todo el país, ¿no es esto?
Oye, en ese sentido, George, para terminar, estamos hablando con George Leer de la Cámara de Comercio de Santiago. Se produjo el viernes el impasse en la Cámara de Diputados respecto a la aprobación del plan de apoyo al empleo que tiene el gobierno. ¿Qué mensaje podríamos transmitir de manera de que se logre un acuerdo previo aquí, o rápido más bien, a la gente que está encargada de empujar estas cosas en el ámbito de la política?
Mira, yo creo que en tiempos como estos se requieren liderazgos claros, potentes, que puedan administrar instrumentos que beneficien a todos, que siempre van a poder ser mejores, peores, o pueden ser complementados, pueden ser insuficientes, pueden ser exagerados, en fin, puede tener muchas características no óptimas, pero si le quitamos ese liderazgo a quien tiene que ejercerlo, estamos en el peor escenario. ¿Ah? Entonces, frente a este tipo de situaciones, sobre todo considerando que, claro, siempre el legislativo va a considerar que los proyectos probablemente son perfectibles, sobre todo cuando hay que actuar, digamos, en el corto plazo, yo creo que se requiere, probablemente uno puede pedir una discusión extra para agregarle elementos a las medidas o a los planes o a los programas, pero bloquearlo yo creo que es el peor camino, porque nos deja en un escenario de discusión parlamentaria bloqueando medidas que son urgentes en el corto plazo. Yo creo que todo eso se puede complementar. Y aquí igual yo quiero mencionar los esfuerzos que están haciendo muchos otros actores de la economía en apoyo. Por ejemplo, ustedes mencionaron hace un rato la situación de los bancos dando facilidades a sus clientes. El tema que hablábamos recién de los precios también pasa por esa línea. O sea, todos tenemos un aporte que jugar en esta historia. Por ejemplo, el centro de arbitraje de la Cámara va a poner en marcha un plan de 1,000 mediaciones gratuitas para la PYME, para evitar el escenario que se nos viene en términos, o ayudar, digamos, a controlar el escenario que se nos viene en términos de los incumplimientos de contrato por parte de pequeñas empresas, ya sean proveedoras o clientes, ¿no? Y eso va a requerir un proceso que ojalá... ¿Sí?
¿Eso es lo que propone Germán Chadwick en una carta hoy día en el Mercurio?
No la he visto, pero yo creo que debe ser lo mismo, sí, debe ser exactamente lo mismo. Y es totalmente necesario. Imagínate cuando ocurre algo así, sin apoyo de este tipo, todo eso termina judicializado o con medidas drásticas de parte de los actores detrás de esos contratos que sufren posible incumplimiento, y eso tiene un costo económico e individual para las pequeñas empresas que es enorme, ¿eh? Entonces, yo creo que ese tipo de acciones son las que necesitamos ahora, pero evidentemente que uno se puede renunciar a un gran liderazgo que tenga los instrumentos necesarios para ir tomando medidas de corto plazo, que, como decía, pueden ser perfectibles, que en algunos casos se pueden cometer errores, tal vez. Eso, yo creo que ante escenarios como esto, nadie tiene la bola de cristal, digamos, pero necesitamos una autoridad fuerte que tome medidas de forma urgente y que las vaya coordinando en un gran plan.
Excelente. George Lehrer, entonces, de la Cámara de Comercio de Santiago, comentando los impactos en el sector y en general lo que está ocurriendo en la economía. Muchas gracias, George.
Gracias, George.
Gracias a usted.
Bueno, dicho esto, nosotros vamos y volvemos para conversar con don José Baeza. ¿Por qué la bolsa está partiendo con tanto ímpetu hoy día? 2,5% de subida está marcando el IPSA, 3.300 puntos, mientras el dólar está en 8.42.5. Vamos y volvemos para ver los detalles de eso.
Si tienes una propiedad y estás pensando en más espacio, más comodidad, más calidad de vida, hoy crecer puede ser más simple. Conoce el servicio Parte de Pago Almagro, que hace más fácil tener ese departamento nuevo y más grande que mereces. Deja tu departamento o casa en Parte de Pago y nosotros hacemos el resto. Conoce más en almagro.cl/ppago. Almagro. Vivir superior.
En nuestra familia somos todos diferentes y cada uno tiene su forma de organizarse. Yo saco a pasear a los 5 perros, desde el más chico al más grande. Y para organizar los gastos de marzo, lo hacemos con las tarjetas de crédito del BCI.
Organízate en marzo con beneficios para ti. 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, seamos diferentes. Cae de 1,36% calculado bajo un monto de compra de 400.000 pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 401.584 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-media.cl.
Para planificar de manera más efectiva tu futuro y alcanzar una mejor pensión, necesitas un equipo experto y el mejor respaldo en el tiempo. Asegura tu futuro hoy con una renta vitalicia de Euroamérica. Tenemos más de 120 años de experiencia en el mercado. Te podemos ayudar a tomar la mejor decisión. Ingresa a euroamerica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión. Siente la tranquilidad de estar en las mejores manos. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Estamos entonces de vuelta para conversar con José Baeza, Head of Equity Sales de Santander Corredores Bolsa. Don José, ¿cómo está?
¿Cómo están? ¿Bien y ustedes?
Muy bien, don José.
¿Cómo lo ha pasado? ¿Le ha vuelto el alma al cuerpo?
Sí, puede ser que algo ha vuelto. Pero nada,
no se ha vuelto.
Dígame.
No, que no 100% ha vuelto el alma, está en proceso,
no 100%.
No. Sí, hasta que no volvamos a la normalidad y ya podamos hacer una vida a la que estábamos acostumbrados y ver mercados con rentabilidad que estábamos acostumbrados, difícil que vuelva el 100% al alma, pero somos positivos. Y hoy día especialmente, hoy día tenemos un IPSA que está subiendo bien fuerte, un 2,44% de alza hasta ahora, casi las 10 de la mañana. Pero afuera es donde está el problema, que en general no ha encontrado un rumbo, ¿ya? Europa estuvo operando negativo casi toda la mañana de ellos. Ahora se dio vuelta y algunos países que ya están positivos, como Alemania, Suiza, Suecia. El índice agregado de Europa también está positivo, pero países individuales, Francia, España, Inglaterra, siguen abajo. Y los futuros norteamericanos, que al final son los que más nos influyen a nosotros, esa bolsa, ahora están positivos. después de que Trump dijo que todos los titulares dijeron que fue una vuelta en U, que ya no esperaba retomar la normalidad en la economía para el 1 de abril, sino que para junio, los futuros estuvieron bien negativos en un buen rato. Después de que salió Abbott diciendo que estaba listo para sacar un test de 5 minutos para detectar el coronavirus y bien barato, ahora están todos positivos. Así que esperemos que ojalá siga esa senda durante el resto del día y va a poder recuperar algo de las pérdidas que llevamos acumuladas este año. Oigan, y acá igual hay sí cosas para destacar.
Oye, y el detalle, ¿qué está subiendo?
Eso, Copec es la acción que más sube en este minuto, está subiendo un 5,83%. La otra celulosa o de tissue, que es CMPC, también está subiendo fuerte, un 4,18%. Itaú Corp está teniendo un rebote también, un 4,81%, LAN, un 4,76%, Sokimich 3,91%, Conchitoro 3,35%. En general, los papeles más grandes están todos al alza y por eso tenemos un IPSA más de un 2% arriba. Y por el lado de las bajas macizas, están cayendo un 2,14%, Sokicom un 1,74% abajo, y de ahí no hay mucho más que comentar. Se ve un día que si sigue esta tendencia, ojalá sea bastante positivo. Y el dólar está apreciándose, el dólar frente al peso chileno, está en 8,41,80, está subiendo 7 pesos con 10 centavos, y en general viene en línea con el resto de las monedas latinoamericanas. El real brasilero ya está en 5,15 más o menos, está todas más o menos en la misma línea que el peso chileno.
¿Alguna predicción para el día en dólar? ¿Lo ves al alza?
En relación a los índices, sí, tiene dado que se dio vuelta afuera, tiene cara que esto va a seguir esta senda positiva en el día. No sé si va a cerrar un 5% arriba, pero yo creo que se va a mantener por estos niveles de acá al cierre. Así que ahí a la 1:30 les cuento si es que tuve razón o no.
Ya, pues, vamos a hacerle balances ahora nuevamente.
Que esté muy bien.
Gracias, José.
Hasta luego.
Bueno, entonces nos despedimos con uno de los temas favoritos del señor director.
¿Qué?
Que tuvo la oportunidad de irlo
en
vivo.
Me gusta mucho.
No. Fernández.
Corrijo, no lo vi en vivo. ¿Eh? Vi unas imágenes de un recital en Buenos Aires con los argentinos vueltos locos, como que hubiese sido un grupo argentino.
Ah, muy bien. Bueno, después de esa aclaración, entonces nos despedimos esperando que las cosas se me vayan mejorando y que más temprano que tarde podamos salir de nuestras casas y disfrutar de la vida y trabajar como estamos acostumbrados. Muchas gracias, Juan Pablo.
Gracias, Gonzalo, y yo me reencuentro con ustedes a la 1:30. Buenos días.
Un abrazo. Chau. There's always something happening and it's
usually quite loud. Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
Si deseas cambiar tu propiedad por una más grande, primero debes poner tu casa a la venta, buscar compradores, mostrarla, recibir ofertas, comenzar a negociar, acordar las condiciones, hacer un contrato de compra. Hoy, crecer puede ser más simple con parte de pago Almagro. Un servicio que hace más fácil tener ese departamento nuevo y más grande que mereces. Deja tu departamento o casa en parte de pago y nosotros hacemos el resto. Conoce más en almagro.cl/ppago. Almagro, vivir superior.
En nuestra familia somos todos diferentes y cada uno tiene su forma de organizarse. Yo saco a pasear a los 5 perros, desde el más chico al más grande. Y para organizar los gastos de marzo, lo hacemos con las tarjetas de crédito del BCI.
Organízate en marzo con beneficios para ti. 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, seamos diferentes. Cae de 1,36% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 401.584 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Visionarios. Mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
Solía sentirme avergonzado porque mientras yo escribía cómics, otras personas estaban construyendo puentes o ejerciendo carreras médicas. Pero me di cuenta de que el entretenimiento es una de las cosas más importantes de la vida. Sin él, nos hundiríamos. Si eres capaz de entretener a la gente, estás haciendo algo bueno.
Stan Lee, el imperio creativo. Stan Lee es el genio mayor del universo de los cómics, creador de personajes como Spider-Man, Hulk, Iron Man, X-Men y los Cuatro Fantásticos. Fue el forjador de una industria multimillonaria. Nació el 28 de diciembre de 1922 bajo el nombre de Stanley Martin Lieber en Manhattan, Nueva York. Fue el mayor de dos hijos hombres de los inmigrantes rumanos Jack y Celia Lieber y creció viendo cómo su padre, que ejercía el oficio de sastre, redoblaba esfuerzos para mantener a la familia ante la falta de clientes que conllevó la Gran Depresión Económica del año 29. Stan y su hermano compartían la única habitación y cama del pequeño departamento en que vivían, mientras que sus padres dormían en un sofá-cama. Los hermanos Lieber eran aficionados a las novelas épicas y de aventuras como La Isla del Tesoro de Robert Louis Stevenson, Sherlock Holmes de Sir Arthur Conan Doyle y a diversas versiones de Robin Hood, influencias que marcaron a fuego la pasión de Stan por los héroes de ficción. Esta semana en Visionarios viajaremos por la vida e imaginación asombrosa de un hombre prolífico, ingenioso y constante que emprendió sin detenerse a partir de su vocación y convicciones y convirtió así a una pequeña editorial en un imperio de las historietas y en un fenómeno inigualable en el mundo del cine. Nos reencontramos mañana tras los pasos de Stan Lee. Que nada detenga tu negocio. Ingresa a micompromisoesclaro.cl y elige la mejor solución para trabajar online. Claro Empresas, transformemos tu negocio.